Hemos hablado con ellos ya en varias ocasiones sobre diferentes temas, hace no tanto con el propio Claudio Lomnitz, y bueno, y sin lugar a dudas también con el ministro en retiro, José Ramón Cossío. José Ramón, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Javier. ¿Cómo
qué gusto están? Escucharlo.
Al contrario, queridos.
Qué bueno escucharte, querido José Ramón. Oye, esto está padrísimo, jornadas de antropología y derecho. ¿Qué tendrían que ver la antropología y el derecho?
Pues mira, muchísimo. Déjame ponerte, ustedes tuvieron la amabilidad de invitarnos al doctor Lomnitz y a mí hace unos meses a platicar del libro.
Así
que
es,
son
sí.
Unas conversaciones uh-huh. entre el profesor Lomnitz y yo sobre antropología y derecho. Lo que yo hacía es, desde mi práctica, mi experiencia profesional, le hacía preguntas acerca de cómo vería ciertos temas, ciertos ángulos, ciertos procesos, etcétera, él como antropólogo y él, desde luego, pues algunos problemas que está planteando y que está trabajando desde un punto de vista jurídico. La verdad que resultó una conversación riquísima, para mí por lo menos buenísima, y la gente, los amigos de debate, nos publicaron este libro.
Sí.
Entonces lo que queremos ahora es continuar estos ciclos tratando de explorar pues temas que no están, digamos así, muy visibilizados o visibilizados. Claudio Lomnitz acaba de terminar un ciclo bien interesante en el Colegio Nacional sobre las zonas del silencio, mucho uh-huh. de tiene que ver con el trabajo periodístico en Zacatecas. Yo estoy trabajando una cuestión que hoy vamos a explorar sobre los no lugares, la dificultad de ir a un sitio físico, un sitio espacial, simbólico, donde se resuelvan conflictos humanos de los que nos están pues agraviando en este momento. Entonces, por ahí está, digámoslo así, la construcción de estos mismos elementos, querida.
Bueno.
Querido Javier.
A ver, suena un poco complejo esto de la justicia como un no lugar y de estos y el acudir a estos lugares, pero a ver, ¿cómo trataríamos de llevar este tipo de conversaciones, doctor, a la justicia cotidiana? Por ejemplo, cuando una persona está escuchando y lo está escuchando y está leyendo también a Claudio Lomnitz, ¿cómo bajarlo a la justicia de todos los días?
Fíjense que qué buena pregunta. Mira, muchas personas, ustedes, yo, todos, tenemos conflictos. Solo algún tipo de los conflictos que tenemos pueden ser llevados o pueden ser hechos litigios, cosas que nos pueden lastimar mucho, que nos pueden doler. Si fuéramos con un juez y le dijéramos, oiga, señor juez, señora juez, fíjese que tengo este problema, diría, pues oiga, lo lamento mucho, qué tristeza, qué grave, pero esos no son el tipo de cosas que se resuelven, déjenme decirlo así, en los litigios o que yo llevo en este tribunal. Ahí ya tienes un primer problema de un no lugar. Ahora, cosas que se están sucediendo, vamos a regresar al tema, por ejemplo, de las desapariciones, están desafortunadamente desapareciendo muchísimas personas día a día y no hay ningún tipo de posibilidad de que estas personas, que estos litigios, etcétera, puedan ser llevados a tribunales. Ni siquiera están configuradas las soluciones, las posibilidades jurídicas para que esto acontezca. Entonces, todos estos temas, y luego se nos llena mucho, y coste que yo vengo de esa actividad profesional, se nos llena la boca diciendo, no, esto debe ser en la justicia, hay problemas muy serios de acceso a la justicia. Pues sí, todo eso puede ser verdad, pero el problema central es que ni siquiera existe un espacio, no lo vean como espacio físico, sino un lugar, un contexto donde se puedan llevar esas reclamaciones. Entonces, el punto es, oiga, ¿y dónde se va a resolver ese conflicto? ¿Dónde se va a resolver ese problema? Ah, pues quién sabe. Entonces, en lugar de acrecentar o de incorporar ciertos elementos a una actividad civil, pues las personas se quedan con su agravio, las personas se quedan con su dolor, y esos espacios y esos dolores, pues desafortunadamente, pues siguen incrementando esta muy compleja realidad y convivencia social en la que estamos metidos.
Sí.
Un poco por ahí, es decir, como si me saliera yo, gracias a la conversación con Claudio Lomnitz, de los mecanismos formales, de los mecanismos tradicionales del derecho para preguntarme qué es lo que no está llegando al derecho, qué es lo que no puede resolverse mediante el derecho y que sin duda sí pues tiene un efecto erosionante de la convivencia social de todos nosotros.
Pero fíjate, doctor, incluso escuchándote, viendo el programa, porque sí, la sesión de hoy es esta, la justicia como un no lugar, después viene otra, las personas desaparecidas desde el punto de vista del antropólogo y el jurista, después relación soberanía-Estado y luego antropología de los archivos judiciales, que también parece muy interesante, pero escuchándote ahorita pensaba, a ver, es, digamos, el no lugar, que es esto que nos explicas ahorita de la justicia cuando está en los espacios en donde uno no pensaría que se hablaría de justicia, pero también la mirada antropológica al derecho nos evidencia algo que tal vez es obviedad, pero que no siempre lo tenemos enfrente, que es que el derecho es una construcción humana, pues. Es decir, porque suena obviedad, ¿no? Pero uno pensaría, no, porque ahí están las leyes y te las aprendes de memoria, y entonces, no, es que es una construcción humana que tiene que ver con lo que vamos entendiendo con el paso del tiempo de lo que significa ser humano, ¿no?
Por supuesto. Mira, hay un ejemplo así de estos típicos de clase. Antes del establecimiento de la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor, este es un ejemplo muy, 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 muy interesante. Si a una persona compraba, digamos, un refrigerador, una lavadora, lo que pudieran comprar cada quien, y ese aparato se descomponía, había que ir a un juicio civil. Un juicio civil ordinario, que es un juicio larguísimo, complejísimo. Mira, para obtener la garantía o el pago de la máquina que hubieras comprado que está descompuesta. ¿Qué persona iba en ese momento de la historia a demandar a una empresa por el refrigerador? Pues nadie lo hacía.
Qué buena historia, ministro. Perdón, pero es algo, particularmente en mi caso, que vaya, nunca me lo había preguntado. ¿Qué sucedía antes? Claro. Si se te descomponía una tele, ¿qué? ¿Y a dónde ibas? ¿A dónde tocabas? De, oye, quiero de vuelta mi dinero. Oye,
mi
esto
dinero, me parece... mi reparación. No, señor, pues mire, usted puede demandar en un juicio civil ordinario a la empresa X o Y, y después de 5 años de litigio, pues a lo mejor le devolvemos el valor o el valor y algo más.
Qué increíble.
Pues entonces la gente no iba. Entonces, ¿qué es lo que estabas haciendo socialmente? Estabas transfiriendo los costos de la ineficiencia que pudiera tener una empresa al consumidor. Cuando se crea la Procuraduría del Consumidor, vas a un mecanismo arbitral, vas a un mecanismo de mediación, etcétera, y entonces se equilibra mucho más esta situación de los costos y de las posibilidades. Ese es un gran ejemplo, pero como dice Gaby en este comentario, pues sí se está presentando una situación sobre eso y sobre otras muchas cosas. Un desaparecido, una persona desaparecida, ¿cómo lo configuras jurídicamente?
Wow.
Si justamente su estatus, tristísimo para él y para sus familiares, para sus amigos, es el de un desaparecido, ¿cómo lo dibujas? Déjame decirlo así en la pregunta de Gaby, ¿cómo lo dibujas jurídicamente? ¿Qué haces con él? ¿Tiene derecho a seguir cobrando el salario? ¿Tiene derecho a la seguridad social como una persona que falleció? ¿Cómo lo configura? Eso es puramente antropológico. El derecho recoge esas intuiciones, recoge esas expectativas, las formaliza en leyes, en reglamentos, después de un litigio en sentencias, etcétera. Pero todo eso no proviene del propio derecho, porque sería una cosa muy loca, que a veces los abogados les gusta pensarlo así, que el derecho tiene una como capacidad de autorreproducción. Eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, vienen de fuera los insumos, déjame decirlo así, para hacer construcciones jurídicas. Si el derecho no se entera de esto, pues quién sabe sobre qué fenómeno se esté regulando.
Qué wow. Interesante, ¿verdad, doctor?
Sí,
estos retos del derecho y de la antropología, a los cuales nos ha llevado nuestra propia realidad, el espejo en donde estamos todos los días. Perdón, pero seguramente cómo se dibuja o cómo se puede hacer el contorno judicial de un desaparecido, pues es algo que ni siquiera se pasa por la mente de un jurista sueco o de un jurista, no decir, bueno, ¿por qué tendría que delimitarlo si no tengo esta realidad? Y es increíble que se haga esto en México, Latinoamérica, etcétera, que se vayan abriendo estos debates.
Ahora, fíjate, ellos tuvieron que hacerlo los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Murió tanta gente, tantas personas, no se pudieron reconocer, en fin, esta contingencia enorme, que entonces, por ejemplo, leyes que tenían un proceso de una declaración que se llamaba de ausencia, una declaración de una persona que no sabemos si está, si no está, dónde está, se le daba un estatus de ausencia. Fíjense, ahí, por ejemplo, después de la Guerra Mundial, se acortaron los plazos para declarar que una persona estaba en ausencia. O si se tenía la sospecha de que la persona había estado en un naufragio, en un accidente aéreo, en un lugar donde hubo una gran explosión, se acortaban los plazos jurídicos. Y dos, se le empezaba a construir jurídicamente a esa persona para efectos de poderla considerar no muerta todavía, pero sí en un estatus intermedio para que sus familiares pudieran cobrar el seguro, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, ellos pasaron por una experiencia no igual a la nuestra, desde luego, pero sí por la guerra. Hoy eso no está existiendo en Europa. Nosotros estamos recogiendo otros fenómenos con esta terrible situación de las personas desaparecidas. Entonces, este fenómeno y todos los demás, el cambio en las familias, yo así fue como conocí al profesor Lom y lo busqué para decirle, oye, yo no estoy entendiendo cómo se están reconstituyendo las familias en México. Yo estaba en la primera sala donde había muchos asuntos civiles y familiares. En consecuencia, me acerqué a él, el profesor en la Universidad de Columbia, empezamos a trabajar sobre estos temas y afortunadamente para mí pues hemos podido construir además una espléndida relación de amistad. No, pero la idea es eso, ¿no? Sí. ¿Qué tienes enfrente? ¿Qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo? ¿Y cómo lo puedes traer al derecho para tratar de darle una solución razonable, lo mejor posible, no perfecta, a los fenómenos que estás teniendo enfrente? Sí.
Bueno, pues de verdad, más que recomendable estas jornadas de antropología y derecho en el Colegio Nacional. Ahorita vamos a compartir toda la información. La entrada es libre. Esto es en el Centro Histórico, además en un recinto espectacular. Y ahorita lo compartimos. José Ramón, te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno saber de ti, qué bueno escucharte. Gracias.
Con mucho cariño. Cuídense mucho. Hasta pronto.